RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Buenos días, amigos. Soy Marcela Urueña, estudiante de comunicación de la UNAD. Les damos la bienvenida al apasionante mundo del cine, en donde todo lo que sucede sobrepasa la realidad. Así que prepara tus oídos y push the play button.
Soy Cristian Castillo y acompañándonos en cabina la docente Uliana Molano. Muy buenos días, profe Uliana.
Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes.
Y también nos encontramos con María Fernanda Cifuentes y Juliana Rincón. Muy buenos días, María Fernanda.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por estar aquí y muy buenos días, Juliana.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy contenta pues de estar acá acompañándolos.
Bueno, muchas gracias. Hoy trabajaremos una película bastante interesante llamada Corazón Valiente, protagonizada por el reconocidísimo actor, director y productor Mel Gibson.
El personaje o soundtrack es usted.
Esta importante película fue dirigida y protagonizada por Mel Gibson en el año 1995, siendo hoy un ícono del cine épico. Ha sido galardonada y ganadora del Oscar a Mejor Película, definitivamente un ícono del cine histórico, dramático.
Muy cierto, Marcela, pues esta espectacular película basada en hechos de la vida real cuenta la historia de la Primera Guerra de la Independencia de Escocia, liderada por Sir William Wallace, un rebelde escocés que cansado de la opresión y las injusticias del reino inglés liderado por Eduardo I o Eduardo Piernas Largas, Sir William Wallace levanta una revuelta popular conllevando a la rebelión. En donde pues hay un hecho bastante aquí importante de resaltar que se señala en la película que prácticamente todo estalla por el derecho ius prima noctis en latín. Un presunto derecho que se le otorgaba a los señores feudales la potestad de mantener relaciones sexuales con cualquier doncella.
Así es, Cristian. El guardián de Escocia, como lo nombraron los nobles, fue un personaje trascendental para la historia de independencia de Escocia durante el empoderamiento inglés, quien con su carisma, liderazgo e inteligencia logró movilizar el pueblo para defender su libertad.
Sir William Wallace se enfrenta contra el ejército inglés en la batalla de Stirling, en la primera batalla, saliendo en ella victorioso. Convencido de que el ejército inglés tomará represalias por la derrota, se dispone a invadir la ciudad de York, al norte de Escocia, donde estaba uno de los asentamientos ingleses más grandes. Luego de conquistar York, se inicia la batalla de Falkirk, donde Wallace es traicionado por las tropas nobles escocesas, que hay una muy interesante escena donde Sir William Wallace, después de haberse derrotado un poco porque los nobles se devuelven con toda la caballería, él va corriendo hacia Eduardo I o Eduardo Piernas Largas, y ahí es donde se da cuenta que el rey de Escocia lo había traicionado, prácticamente estaba aliado con los ingleses.
Thank you.
Acabamos de escuchar parte de la canción La Batalla de Sidlin, banda sonora de la película compuesta por James Horner, quien produjo 18 piezas instrumentales para la película interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres. ¿Qué les parece?
Esta impresionante banda sonora ganó el premio BAFTA. Ya sabemos que este premio lo da la Academia Británica de Artes Cinematográficas y de la Televisión al Mejor Sonido en el año 1995. Ahora escucharemos otro tema de esta banda sonora. Esta canción se llama Folker. Escuchémosla.
Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Hoy en Soundtrack.
El día de hoy tenemos como invitadas a María Fernanda Cifuentes, politóloga, y a Juliana Rincón, quienes nos van a hablar sobre un contexto el cual estaba viviendo Escocia y fue inspirada la película, entre finales del siglo XIII y ya avanzada segunda mitad del siglo XIV, 1296 y 1328.
Estas invitadas nos brindarán bastante información que nos permitirá analizar y entender a fondo estos hechos que marcaron la historia de este país y que hoy en día han hecho de Corazón Valiente un referente de independencia. Cordial saludo y bienvenidas. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. La que considere o quien considere que nos podrá responder más sencillamente, pues entonces se lanza al ruedo. Entonces la primera pregunta, ¿cuáles consideras que son las características del periodo histórico de esta película? Es decir, entre siglo XIII y XIV, 1200 a 1348 aproximadamente.
Bueno, muchas gracias por la invitación y para poder entender un poco el contexto histórico de esta película, me gustaría retomar algunos antecedentes históricos para poder llegar a esta batalla tan importante de la Primera Guerra Civil de Escocia. Hay que tener presente que Escocia es un lugar geográficamente aislado, donde era frecuente las incursiones, las inmigraciones y las luchas territoriales. Ellos recibieron mucha influencia de los romanos, los nórdicos, los franceses y los ingleses. A raíz de todas estas influencias se dan muchas batallas y muchas incursiones que fueron constantes hasta finales del siglo XX. La presencia romana forzó la unión de las tribus que vivían en Escocia en ese momento, al igual que las incursiones vikingas, lo que llevó a que se diera una unificación de dos tribus muy importantes, que fueron la de el Daliada y la de los Pictos. Y de ahí pues se conoce actualmente como Escocia. a raíz de la muerte de Alejandro III en 1286, pues queda en litigio la sucesión de este cargo, de este reinado, y se da entre Robert de Bruce y John Balliol. Para esa época, Eduardo I pues era el señor feudal de Gran Bretaña, y él actúa como árbitro de esta situación y escoge a John Balliol como sucesor. Pero su intención de tener a Balliol en esta sucesión era poder manejar sus intereses económicos, y lo trataba muy despectivamente, lo que llevó a Balliol a rebelarse contra Eduardo I, y quien también era apodado el Martillo de Escocia. Uh-huh. No solamente piernas largas, sí, sino también apodado como el Martillo de Escocia, por la opresión que ejerció en los escoceses. Entonces, Balliol se rebela, se une con los franceses, firma un pacto que se llama el Pacto de la Antigua Alianza, y surge en la Guerra de Independencia, que era la que ustedes mencionaban, que va del año 1296 al 1328. Y ahí es cuando aparece entonces la figura de William Wallace en la primera guerra de independencia, en 1297, cuando ganan en la batalla de Stirling Bridge, y lo nombran como el guardián de Escocia. Entonces es un poquito como ese antecedente histórico. También pues hay que poner sobre la mesa que pues ellos fueron atacados, los escoceses, muy fuerte en el año de 1296, donde Eduardo I también marcha con un ejército de 30.000 hombres, saquean la ciudad, asesinan, violan mujeres, y lo que él hace, que fue el detonante de todas estas guerras, es que él se lleva de Scone la piedra del destino y la instala en Londres. Eso fue lo que desató también la furia de los escoceses. Aquí también pues cabe aclarar un poco que hay algunos datos históricos de la película que no coinciden con la fecha, sí, exacto, sí, sino que quieren darles un poco más de protagonismo a esas escenas de tipo hollywoodense para generar un mayor rating, ¿no? Entonces hay algunas fechas que no coinciden, algunos hechos que ellos toman como históricos que no son. Por ejemplo, esa famosa ley de dotes donde tomaban a las mujeres, uh-huh, eso lo hicieron, eso no estaba en una ley, sino que lo tomaron del contexto para generar una mayor, por así decirlo, un mayor odio a los ingleses. En ese sentido se podría decir que para generar un mayor rating en la película, pero no era algo que haya desatado realmente esa situación.
Sí, eso iba a señalar un poco, que nos muestra evidentemente la película que por ese hecho prácticamente fue que William Wallace fue y atacó a los ingleses, sí, pero hay un contexto histórico, político, social, evidentemente de la época, que nos muestra un poco más allá.
Yo creo que es un maravilloso contexto, y sería bonito si estos dolores pudieran sanarse fácilmente, pero quedan a lo largo de la historia, ¿no? Y lastimosamente se siguen repitiendo luego en unas problemáticas que llegan hasta el siglo XX, incluso aún hoy por hoy, con los nacionalismos renaciendo permanentemente. Entonces quería preguntarte, ¿qué relación tiene la película tal vez con esa historia de independencia de Escocia y vista hasta hoy día?
Bueno, lo que podemos ver, bueno, veníamos con este recuento histórico, la batalla de Stirling Bridge, que le da pues a la victoria a los escoceses. Después entonces, en 1298, haciendo como esa línea histórica, que también con la película, año, ¿no? Se da la batalla de Falkirk, que es donde vencen a William Wallace, donde él, pues como ustedes lo comentaban, sale en su caballo, se da cuenta que los nobles lo traicionan, a él en la película lo hieren es en el pecho una flecha, uh-huh, resulta que no, a él lo hieren realmente es en el cuello. Él logra huir, nuevamente después vuelve, lo asesinan, lo masacran. Bueno, y se da toda...
Y no como nos mostraron en la película.
No, es un poco más violento.
Sí, es más violento.
Entonces, pues todas estas guerras civiles dejaron al país en una situación económica muy dura. Aparte de eso, pues en una ruina. En 1690 se da una de las hambrunas más terribles para este país, donde mata a un tercio de la población en algunas zonas. Entonces ellos culpan a los ingleses de esta situación. También se da una situación con Guillermo de Orange, que estaba en guerra con Francia, porque siempre ha habido como esta disputa entre ingleses y franceses. Se da esta guerra con Francia y él empieza a destinar los dineros de Escocia a esta guerra, a llevar soldados, y pues dejan a los escoceses en una situación económica muy difícil. Entonces, esto también se acentúa con una situación. Escocia tenía la idea de traer una colonia a América y eso provocó que pues se desestabilizaran económicamente y los dejó en una quiebra. Y pues lo que los llevó fue como a unirse con los ingleses. Ellos dijeron, bueno, estamos muy mal económicamente, ya estamos fuera del contexto de la película, ya sí. Nos vamos al año de 1690, un poco más allá, 1700. Y ellos dicen, pues la única forma de estar con los ingleses es unirnos porque estamos muy mal económicamente, no tenemos muchas deudas, estamos muy mal. Entonces ellos alientan al parlamento inglés para que se unifiquen. Y todo esto también se da a raíz, esa unificación se da a raíz de el miedo que tenían los ingleses de las revueltas jacobinas. Entonces ellos dicen, ok, unámonos y trabajemos en pro de,
pues,
de un Reino Unido, por así decirlo. Y ahí ya, bueno, pasa todo esto hasta 1979, donde ellos ya quieren separar poderes y plantean es la creación de un parlamento escocés. Desafortunadamente para esa época, pues ellos hacen un primer referendo y la mayoría de la población se abstuvo de esas votaciones, y lo que hicieron los ingleses fue decir que ese abstencionismo se iba a tomar como no, y por eso ganan y no les permiten la creación de ese parlamento escocés. Ya para el año del 97 vuelven y hacen otro referendo y ellos logran la creación de su parlamento escocés y empiezan a ejercerlo a partir del 12 de mayo del 97. Y es cuando ya se da esa separación del parlamento y pues ya vienen las otras.
Uh-huh. Bueno, sí, no, pues además de esto, pues como dice la profesora Juliana y la profesora María Fernanda, pues esto, pues han habido como muchas disputas, ya no, pues antes eran como bárbaras, por decirlo así, ahora las disputas son más políticas, ¿no? Entonces, pues ese sentimiento como de independencia por parte de Escocia hacia el Reino Unido, pues ha sido constante, solamente que por ese contexto, pues que ellos viven tanto, pues esa debilidad económica, se han visto pues en la necesidad de pertenecer al Reino Unido. Situación, pues digamos que actualmente, pues como que se está viendo, pues como en duda como en una disputa, pero existe ese miedo pues de la población escocesa y del gobierno como tal de independizarse, pues porque si bien pues saben, en el 2014 hubo también otro referendo.
Sí, ahí vamos
vamos ahí.
Perfecto.
Me gustaría eso, justamente que habláramos del referendo del 2014 en Escocia y qué implicaciones tuvo ese referendo.
Pues ese referendo en Escocia, ¿para qué se hizo? Pues como ya venía comentando, se hizo para lograr una independencia. Uh-huh. Pero el tema era, más que todo, pues sí, como que no se midió como el resultado como tal, sino que no se sabía en qué momento, pues, como aplicarlo. ¿Qué pasó con este referendo? Varios puntos. El primero, y es que el referendo, las votaciones como tal, solamente las podían ejercer las personas que estuvieran dentro de Escocia, uh-huh. Es decir, las pertenecientes al Commonwealth, los ciudadanos europeos, ciudadanos comunitarios, o los escoceses, pero que vivían dentro de Escocia. Entonces, este referendo, pues, como que ante ese miedo y esa situación económica por la que estaban pasando durante esa época, simplemente fue otra vez retroceder, pues, como el proceso independentista. Y es decir, como, no, miren, nosotros no deseamos salir del Reino Unido como tal, porque no nos beneficia económicamente. Entonces, ese miedo, pues, generalizado en la población dentro de Escocia, no permitió, pues, que esta independencia se lograra. Además que, pues, como no permitieron que las personas o los escoceses que migraron tiempo atrás hacia, pues, Estados Unidos o hacia los otros países europeos, Entonces, pues eso tampoco se pudo ver reflejado pues dentro de la votación. Entonces, realmente no se sabe si realmente si los escoceses quieren o no quieren la independencia, porque sí, permitieron pues
bastante largo.
Además que entonces, imagínate votando los ciudadanos comunitarios europeos. Pues sí, viven en Escocia, pero ellos qué saben de su historia, ellos qué saben de pues de lo que ha vivido, lo que ha pasado de Escocia. Simplemente son unos ciudadanos que claramente no les conviene independizarse del Reino Unido, porque el hecho de que Escocia se independice no es que hereda los derechos de ser perteneciente a la Comunidad Europea. Tiene que surtir un proceso como un país nuevo que pues...
Claro, cambia totalmente.
Exacto. Situación. Y pues obviamente esa condición de ciudadanos comunitarios pues les da una opción de trabajar en ese país. Entonces pues como que si se independizan, pues estas personas tienen que devolverse o a sus países de origen o pues a cualquier país de la Comunidad Europea.
Es decir, que en ese momento, cuando se realizó el referendo 2014, como Reino Unido pertenecía a la Comunidad Europea, todas las personas que estaban ahí les interesaba de alguna u otra manera, sobre todo Escocia, pertenecer a la comunidad y tener esas prebendas.
Claro, y el reconocimiento.
Y ahora, este año que viene el Brexit, claro, hay una ruptura muy fuerte, y si uno ve como las zonas de votación del referendo de este año, Escocia quería seguir haciendo parte de la Comunidad Europea, ¿no?
Sí, claro, eso pues también a eso iba, ¿no? Aquí sucede como un fenómeno bastante como, pues, no sé, extraño, y es que dentro de las votaciones, pues si bien ganaron la votación por salirse de la Unión Europea, dentro de Escocia como tal el porcentaje de permanecer era el 62%. Esto empieza como otra vez... Estos ínfulas como de como esos ánimos de los escoceses de independizarse. Pero a eso voy. También existe el miedo. Por ejemplo, la ministra principal escocesa, Struggeon se llama, ella, pues sí, revuela todo, dice que es probable, ella nunca afirma que se vaya a hacer un referendo independentista, o sea, no lo afirma, pero dice que es probable que se pueda hacer dado pues el contexto político y dado que a ellos económicamente no les conviene salirse de la Unión Europea. Entonces, lo que ella plantea, obviamente como con esas pisadas, como pisando burbujas, para que la gente empiece como a opinar, y hasta que ella no esté segura como tal de que ese referendo realmente se va a ganar, ella no va a plantear un o sea, como el inicio de pues como de ese proceso independentista, pues porque eso sería una apuesta política para ella muy grande, como lo fue pues con el Brexit con David Cameron, ¿no? Reino Unido como tal no previó las consecuencias tan graves que traía el hecho del Brexit. Simplemente él, no sé si en el contexto saben, él planteó esto como una apuesta política para su reelección. Entonces, simplemente lo pone como en el escenario, diría yo, irresponsablemente, y dice, si ustedes me reeligen, yo voy a proponer un referendo para salir de la Unión Europea. Y va, o sea, grave error que la gente, pues, dada el miedo, dado, pues, el contexto en el que estamos viviendo actualmente, pues, no tanto nosotros, sino, pues, los países europeos, en los que pues, el ISIS es la gran amenaza a la seguridad de los países y de la seguridad nacional de cada uno de los países integrantes de la Unión Europea. Entonces, dado ese miedo, pasó, pues no sé, me atrevo como a decir, pasó prácticamente algo parecido acá, en que los del Brexit como tal se alimentaron, o sea, los de la campaña del no, bueno, el de salir, se alimentaron de ese miedo, dicen, no, es que el problema es que si un turco quiere ir a trabajar a Italia, trabaja un tiempo, se vuelve ciudadano comunitario, y pues si bien pues Inglaterra, Reino Unido, no pertenece a la zona Schengen, pero igual tienen los privilegios por pues, el mercado de libre comercio que tienen ellos, y de personas, y de bienes y servicios, ellos pueden simplemente migrar a estos países, y pues ahí es donde se empieza a generar todo el problema de seguridad, porque pues tú no sabes, una persona con turbante al lado, pues es complicado, ¿no?
Bueno, muy interesante esta entrevista sobre el Brexit, sobre el referendo en Escocia y sobre todo el recuento que enmarca esta película. Muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que esto nos puede dejar como enseñanzas también cómo hay unas mediaciones políticas que están interviniendo en los referendos.
Y no solo eso, sino también ver más allá de un simple análisis de una película y analizar todo el contexto histórico y político, lo que trasciende, lo que hay más allá, eso es también bastante importante.
Entonces, agradecidas en tenerlos aquí. Muchas, muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes, pues, por invitarnos, y pues estaremos siempre dispuestos.
Muchísimas gracias, como lo decía mi compañera Juliana, por la invitación, y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.
Claro que sí. Curiosidades Soundtrack.
Bueno, en este momento vamos con el top 10.
Preparados, inicial. Porque hoy tenemos pues una sección bastante cargada de curiosidades referentes a la película Corazón Valiente. Esta producción, que como ya lo hemos escuchado, cuenta la historia de la independencia de Escocia y de su gran líder William Wallace. Para esto tenemos preparado un top 10 de curiosidades. Escúchenos.
Top número 10.
En Corazón Valiente, 1995, usaron soldados del ejército irlandés como extras. Y algunas escenas tuvieron que volverse a rodar porque los soldados del fondo llevaban relojes de pulsera y gafas de sol.
Top número 9.
Donald Gibson, hermano de Mel Gibson, aparece como uno de los líderes de un clan que unen a William Wallace durante la trama.
Top número 8.
Mel Gibson no era muy conocido como director, sino como actor. Así que Paramount Pictures solo accedió a financiar Corazón Valiente si también actuaba en ella. Por suerte para él, ambos trabajos salieron muy bien.
Top número 7.
El discurso de William Wallace sobre la libertad está basado en el de Enrique V en la obra de Shakespeare del mismo nombre.
Top número 6.
Eduardo II es representado en la película como un hombre gay, débil y delgado. Si bien los historiadores dicen que pudo ser homosexual, también tuvo 5 hijos de 2 diferentes mujeres, algo que en la película no se cuenta.
Top número 5.
Los dramas históricos en que inspiró a Mel Gibson, en especial para Corazón Valiente, fueron El Cid y Espartaco.
Top número 4.
Corazón Valiente era en realidad el apodo del rey Roberto I de Escocia, no del guerrero William Wallace.
Top número 3.
La pintura en el rostro está fuera de tiempo. Los guerreros no lo llevaban en la época histórica, en el siglo XIV, en la que se está ambientando la cinta.
Top número 2.
Corazón Valiente impuso el turismo en Escocia. La película causó un auge en el turismo de Escocia, sobre todo en los campos de batalla que aparecen en la película.
Top número 1.
A muchos escoceses no les convenció el retrato del rey Roberto I de Escocia, que se muestra en la película. Y en esta figura histórica es considerada un héroe nacional en el territorio, al igual que Wallace.
Y así terminamos esta sección. Continuamos en Soundtrack.
Bueno, queridos amigos y amigas, estamos llegando casi al final de nuestro programa.
Esta película nos deja bastantes reflexiones sobre los hechos históricos que se han generado alrededor de la independencia y cómo han reaccionado las personas con el fin de reclamar sus derechos y su tierra. También algo bastante importante es todo el contexto histórico y político y social que nos dio las invitadas alrededor de esta película también.
Así es, Cristian. Esta película definitivamente es un icono de la cinematografía internacional. Sería muy interesante que los directores y grandes productores cinematográficos siguieran esta línea de películas históricas, dramáticas, representando los sucesos, como les dije, históricos de otros países como Colombia, que tiene mucho para contar.
Sin duda, Marcela. Pues, amigos y amigas, así terminamos nuestro programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo miércoles con el análisis de la película El Acorazado Potemkin. Una película rusa bastante interesante. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.